Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar en un nuevo viernes del periodo de pandemia que vive nuestro país ya por casi 2 años. Y en la conversación de hoy tenemos invitado a Eduardo Castillo Espinosa. Eduardo es diseñador y licenciado en diseño por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en artes visuales por la Universidad de Chile y desde el año pasado, entiendo, 2020, doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Diseño de la Universidad de Chile y su trabajo como investigador se centra en la historia del diseño, la cultura visual y la cultura material. Entre los reconocimientos obtenidos se cuentan el premio Amster Poré al diseño editorial, que está entregado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura el año 2007 y ha tenido el respaldo del Fondart en más de 6, si no cuento mal aquí la cantidad de proyectos que ha ganado en el concurso de estos fondos que administra Fondart. También ha tenido el apoyo del Fondo del Libro en el año 2012 y en el 2015 obtuvo la beca CONICET para el doctorado nacional. Es un prolífico escritor y autor. Ha publicado ya varios libros. Voy a destacar, partiendo por el último, Francisco Ota, Obra Gráfica, del año 2017, la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, EAO, del año 2014, Norberto Oropesa, maestro alfarero, como editor, el 2012, Artesanos, Artistas, Artífices, la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, editor, el año 2010, Waldo González, Obra Gráfica, como editor, el 2010, Puño y Letra, Movimiento Social y Comunicación Gráfica en Chile, como autor el año 2006 y Cartel Chileno como compilador el 2004. O sea, estamos con un joven, porque Eduardo todavía es un jovencísimo profesional que ha tenido ya esta trayectoria que me parece sin duda notable. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, por invitarme a conversar de estos temas más recientes de investigación en el programa.
Muy bien, exactamente la invitación nace de la lectura de su tesis doctoral a fines del año pasado. Entiendo que fue por octubre, ¿verdad, Eduardo?
En realidad fue en octubre que yo hice entrega de la última versión de mi documento y el examen lo rendí el 2 de diciembre. En esta modalidad remota que ha sido en algunos casos beneficiosa y en otros también nos enfrenta a ciertas dificultades por la no presencialidad. Sin embargo, fue una instancia muy positiva, fue también la oportunidad de compartir el trabajo con la gente que presenció de manera pública esta ceremonia, este examen. Y yo quedé muy contento, pienso que la comisión fue una comisión de lujo, personas muy destacadas del ámbito latinoamericano, además de mi profesor guía Alberto Sato, tuve el apoyo de Verónica de Valle, de la UBA, Alejandro Crispiani, de la Católica, también la historiadora Isabel Jara, de la Universidad de Chile, del Departamento de Teoría del Arte. teoría e historia del arte. Y, ¿qué puedo decir? Fue un proceso que yo diría fue de menos a más, en un doctorado interdisciplinario, que también fue un programa muy abierto a estas investigaciones que cruzan de manera más transversal, diría yo, la historia del arte, la arquitectura, el diseño en el país, las implicaciones que a veces estas historias tienen cuando nos enfrentamos no solamente a lo artístico o a lo técnico, sino más bien a ciertos puentes o intervalos o intersticios entre enseñanzas como la enseñanza artística y la enseñanza técnica, que fueron tan entendidas o han sido tan entendidas en nuestro país como esferas distantes, pero que sin embargo reconocen muchos momentos de encuentro, de tensión, de fricción, de una discusión que es valioso recuperar y traer a colación en el escenario actual, porque sin duda, llevado a lo que se ve hoy en las escuelas vinculadas a lo proyectual, arte, arquitectura y diseño, vemos que esta discusión no está resuelta y más bien renace o vuelve a nosotros hoy y nos lleva a pensar en nuevas formas de proyectar, de hacer, de transmitir conocimiento, de traducir prácticas.
En este punto, Eduardo, perdona que te interrumpa, pero creo que es en este punto oportuno decir el título de tu tesis. El título de la tesis, que nos pone inmediatamente en sintonía con su tema de fondo, es ¿Por el arte o el oficio? Fricciones entre la enseñanza artística y la enseñanza técnica en la educación pública chilena 1889-1928. Lo primero que me gustaría, porque aquí un trabajo como este, que es muy importante para un investigador, tú lo sabes, lo has cumplido esa meta y lo experimentaste durante los años que duró, marca un hito en tu trayectoria. Entonces, no deja de estar vinculado a, yo creo, una experiencia muy íntima del investigador. Y en ese sentido, me gustaría partir con una pregunta tal vez personal. ¿Qué te motivó a hacer una tesis como esta?
Sí, la motivación viene de quizás el anhelo de tender un puente o crear de alguna manera una conexión entre dos grandes trabajos que había realizado anteriormente. Dos esfuerzos más bien de carácter monográfico dedicados a escuelas importantes para la enseñanza artística y la enseñanza técnica respectivamente en el país. El primero de ellos fue el proyecto dedicado a la Escuela de Artes Aplicadas, un proyecto realizado entre los años 2007 y 2010, que yo diría puso en valor una escuela que si bien tenía una historia breve en tiempo, 4 décadas, era una historia con muchos matices culturales, sociales, políticos, etc. Al haber muy poca información escrita y mucha fuente oral, se había vuelto una historia muy reñida, una historia bastante, digámoslo, en fuga en las escuelas, en el testimonio de sus protagonistas y también en la escasa información circulante. Entonces, conversando con mucha gente y también relevando mucha información valiosa que estaba en archivos, que estaba en la prensa, que estaba en bibliotecas, tal vez algo oculta, nos pudimos dar cuenta de que era una historia bastante compleja, no la historia simple que se nos había contado de manera muy somera, tal vez en algún momento en las clases de diseño, y que también había que rescatar el testimonio de muchos actores, muchos exalumnos, docentes, no solo artistas, sino también técnicos, arquitectos, etcétera. Varios de ellos de muy avanzada edad y que afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocer, de compartir con ellos, de recoger su voz y de incorporar su punto de vista a lo que estábamos haciendo. El segundo proyecto fue el proyecto dedicado a la Escuela de Artes y Oficios, que fue el origen de lo que hoy es la Universidad de Santiago y anteriormente la Universidad Técnica del Estado, que era una historia más larga en el tiempo, una historia más de un siglo, con de la presencia de un menor número tal vez de fuentes orales, si bien es una comunidad bastante organizada, la comunidad de egresados y exalumnos de la Escuela de Artes y Oficios, pero donde había mucha información escrita por contraste a la investigación sobre artes aplicadas, y también había una sospecha de mi parte, este segundo proyecto ya fue un trabajo más individual, en lo de arte aplicada trabajé con un equipo de investigadores, de colegas docentes y también académicos de distintas universidades. En el caso de arte y oficio, el segundo proyecto, yo diría que además de lo que significaba hacer un trabajo de más proyección temporal, un mayor volumen de información, pude darme cuenta de que una escuela que siempre había sido vista como algo muy técnico, distante de lo artístico, como una simiente de una posterior evolución hacia la ingeniería o hacia carreras industriales, sin embargo, subyacía a todo un lado más vinculado a lo creativo, que la emparentaba o de alguna manera la hacía ser una especie de escuela hermana a la distancia de la escuela anterior, de artes aplicadas. Producto de eso, y siempre a la mirada contemporánea, donde se habla tanto de este contrapunto entre el diseño gráfico o lo visual, el diseño industrial, hoy día llevado también al ámbito de los servicios, a trabajar con no sé, dispositivos digitales o cosas que no solamente involucran lo tangible, lo manual o lo físico, sino también cosas que son más bien intangibles o más etéreas, por ejemplo, una proyección de una imagen en una pantalla táctil, etc. Todo eso me hizo pensar que era importante tratar de ver estas historias en paralelo, no para decirlo ya dicho, porque ya había levantado bastante información sobre modelos de enseñanza como las artes aplicadas, las artes y oficios, pero sí evaluar qué pasaba con modelos intermedios, qué pasaba con etapas intermedias a la etapa de escuelas que más bien eran equivalentes al peldaño secundario y terciario, a la educación media y posteriormente, cuando digo lo terciario, me refiero a la educación superior, carreras ya de corte más profesional o en aquel tiempo netamente técnico. Producto de eso, por ejemplo, habían también ciertos antecedentes de que tanto en el entorno de artes aplicadas como en el entorno de artes y oficios, en un momento u otro se habló de formar artesanos. ¿Qué implicaba formar artesanos en escuelas? Cuando los artesanos más bien son personas que se forman en una tradición muy remota de la vida familiar, del taller, de una relación directa con los materiales, con el entorno de trabajo, etcétera. Y de algún modo todas estas preguntas se empezaron a responder cuando fui encontrando esfuerzos que se habían realizado a nivel primario, en la escuela normal o a nivel secundario, en los liceos, no solo por artistas o técnicos, sino también por muchos profesores que intentaban generar este acercamiento de mundos entre el arte y la técnica a través de la enseñanza del dibujo.
Termina para después hacerte una pregunta respecto de eso.
Sí, me refería a que muchas veces la enseñanza del dibujo, la enseñanza del trabajo manual, eran justamente una instancia que no solo significaba para los profesores planificar o proyectar la entrega de ciertos conocimientos a los estudiantes o inculcar ciertas destrezas o ciertas habilidades no solo necesarias para cumplir con una asignatura, sino necesarias para la vida en una época en que mucha gente terminaba la primaria y de ahí se iba directamente al mundo del trabajo. Pero, como dije antes, subyacía a toda esta discusión, era algo de alguna manera que estaba detrás de todas estas prácticas y estas enseñanzas o aprendizaje, que no solo bastaba con lo técnico, sino que era necesario también lo artístico, educar el ojo, educar el gusto, tener una apreciación estética o tener la capacidad de tomar decisiones frente a cosas que iban más allá de lo práctico, como era medir un espesor o trabajar siguiendo unas instrucciones al pie de la letra. Eso se da en Chile cuando justamente enseñanzas como el trabajo manual hacen un esfuerzo de incorporar otros saberes o prácticas que anteriormente las escuelas habían desestimado. Es en el siglo XX o en el paso del siglo XX que, por ejemplo, las artesanías, otrora desestimadas por las artes y oficios o incluso por las bellas artes en su inicio en Chile, se incorporan al quehacer de la enseñanza pública y ya más hacia el final del periodo histórico que revisé, directamente al quehacer artístico o técnico. Todos esos contenidos locales ligados a los distintos lugares, ligados a distintas materialidades, todo un saber oral, tradicional, que estaba, digamos, latente en nuestro pueblo, empieza a tener una mayor presencia en el aula escolar o a nivel secundario en los liceos y también en la enseñanza artística, lo que obviamente generó polémica, generó disputas no menores con el lado más tradicional de la academia, que no veía valor en ello y lo entendía como una práctica ajena al arte o ajena a una visión disciplinar del campo creativo.
Eduardo, en ese sentido, creo que sería interesante que nos comentara cuál era el contexto histórico del tema del país, sobre todo en el periodo que tú señalas como periodo de estudio, que va entre 1889 y 1928, que también sería interesante que nos explicaras por qué eliges exactamente esos años que dan el marco del tiempo en el que se desarrolla tu investigación. ¿Cuál es el contexto histórico de la educación en Chile y por qué este periodo de tiempo?
Sí, bueno, el contexto de la educación y de lo que vive el país es un periodo de profunda revisión. Pensemos que en la década de 1880 Chile viene saliendo del conflicto bélico con Perú y Bolivia, un conflicto que significa cambios en el territorio, cambios en la estructura económica del país en términos productivos. Hay distintas voces y distintos autores de la época, como Valentín Letelier, también Claudio Mate, está también José Abelardo Núñez y varios más que empiezan justamente a cuestionar la preeminencia de la enseñanza liberal en el país, una enseñanza que había estado muy abocada en sus comienzos, la medianía del 19, a formar abogados, médicos, ingenieros, profesiones liberales, profesiones para organizar justamente la república, formación de cuadros directivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el país se complejiza a medida que avanza del 19 al siglo XX y ya la educación pública empieza a evidenciar cierta disonancia o cierta desorganización respecto a los distintos niveles educativos, al encadenamiento, la progresión que se debía favorecer entre un nivel y otro, y entender que había una brecha muy grande entre una élite muy reducida que llegaba al ámbito universitario y una gran cantidad de gente que ni siquiera llegaba a completar el liceo, sino que pasaba de la primaria al mundo del trabajo, y muchos de quienes completaban el liceo, con la exigencia científico-humanista que este significaba, después no llegaban a la universidad e iban a parar al mesón de una tienda o a profesiones manuales para las cuales no tenían ninguna preparación. Yo creo que si bien varios de los autores que mencioné eran defensores de la enseñanza liberal, Valentín Letelier tal vez el más grande de ellos, fue sin embargo también muy adelantado al entender la importancia de la enseñanza industrial y no solo de la enseñanza técnica, sino la clara proyección que ésta podía tener hacia la tecnología. Eso lo planteó Valentín Letelier en su obra tal vez más señera, en Filosofía de la Educación, de 1892, donde, a diferencia de quienes se refirieron a la educación industrial, o educación para el trabajo, o educación especial, como se le llamó en aquel entonces, Letelier claramente entendía el avance que esta educación podía significar para el país en un mayor entronque con una visión científica, no solo ceñido a un empirismo de lo práctico, lo presencial, del hacer directo con las manos, sino también de cómo toda esa experiencia empírica podía también contribuir en un mayor entronque con la ciencia al progreso del país. Y en eso, digamos, estaba pensando sin duda en ámbitos como la minería o la gran industria, pero en definitiva de lo que hablaba era de una educación que no solo se ciñera al hacer o al trabajo manual, sino también a dimensionar la importancia que todo ese conocimiento podía significar en alianza con las disciplinas más científicas, en una época donde, digámoslo, la Universidad de Chile tenía la supervisión de la Escuela de Artes y Oficios. A medida que viene el siglo XX, la Escuela de Artes y Oficios se va convirtiendo en un espacio más autónomo, se va alejando de esa supervisión o tutela de la Universidad de Chile. Ya en la época de Tancredo Pinochet como director, la época del centenario, el debate en el entorno de la EAO habla de trabajar por la creación de una universidad industrial, y fue finalmente en la medianía del siglo XX que aquel sueño se cumplió, que era el de los estudios terciarios para la enseñanza técnica en el país, que sin embargo ya estaba en la visión del primer director, el francés Jules Jarier, cuyos escritos de la época fundacional de la escuela revisé, y él ya hablaba de formar ingenieros allá por 1849-1850. Ya estaba en la visión del director que esa escuela se debía encaminar en ese rumbo y no solo quedar ceñida a una formación de operarios o técnicos, de artesanos o contramaestres, o de, qué sé yo, oficios y técnicos, entendido en el lenguaje de que el primer peldaño de la educación industrial era aprender algún oficio y hacerse artesano o hacerse operario en ese oficio, y un segundo peldaño ya era el rango técnico, rango que, por ejemplo, tenían mucho el personal de la tripulación de la Esmeralda, que eran exalumnos de la Escuela de Arte y Oficio, que fueron reclutados como operarios de las máquinas para poder manejar toda la dimensión, toda la parte más mecánica de los barcos en una contingencia bélica, donde además nuevamente la técnica y también la tecnología se hacían cada vez más importantes en la situación que vivía el país.
¿Y por qué fueron los años del periodo, Eduardo?
Los años del periodo son precisamente porque marcan dos reformas educacionales importantes. El año 1889, si bien el año del Congreso pedagógico que se celebra ese año, donde se instala con fuerza la idea de que la enseñanza manual, de que el trabajo manual debía comparecer en la educación pública a nivel primario y tal vez secundario, si bien había mucha resistencia en el liceo, en la secundaria, aquello. Y en la fecha segunda, la de 1928, es la reforma educacional inspirada en la Escuela Nueva, en las ideas pedagógicas de educadores como John Dewey, Adolphe Ferrier, también María Montessori, Helen Parkhurst, también estaba el caso de Kilpatrick, que era un colaborador cercano, un colega cercano a Dewey. Todas esas ideas que se basaban en un carácter más activo para la educación, que la educación ya no debía ser libresca, ya no debía ser solo memorizar, verbalizar, sino que también actuar, educación para el actuar. En ese sentido, el método de proyecto, que es algo tan relevante y que posteriormente tuvo repercusión en las disciplinas de proyecto, comúnmente asociado a John Dewey, más bien se debe a Kilpatrick. Fue él quien elucubró el método de proyecto allá por 1918. y la pedagogía progresiva estadounidense, que era la denominación en ese país para oponerse a la escuela nueva liderada desde Ginebra por Adolphe Ferrier, que también habló de enseñanza activa o de escuela activa. Ambas cosas en el fondo encerraban que la educación ya no debía ser solo para el pensar, como lo había pensado, lo había creído la enseñanza liberal francesa o de corte francés, sino que la educación en una época muy conflictiva para el mundo debía ser una educación para el actuar, para la acción, para tomar parte en la sociedad activamente desde temprana edad. Por eso Dewey dijo que la escuela no era un lugar para ir a ensayar cómo hacer la vida más tarde, sino que era un lugar donde la vida se construía desde temprana edad, donde se construía sociedad desde que el estudiante era muy pequeño, al formar parte de una comunidad activamente, jugar un papel, asumir un rol, comprometerse con los demás, consigo mismo, etc. Esas ideas fueron muy influyentes en Chile, lo fueron a nivel de la educación pública con los profesores normalistas, la Asociación General de Profesores. Hubo educadores muy destacados de la asociación, como Luis Gómez Catalán, que trajeron todas estas ideas con fuerza al país, digamos, la llevaron a los proyectos de la época. Y también, hay que decirlo, en la enseñanza artística estas ideas tuvieron mucha fuerza con la reforma que impulsa Carlos Isamit en 1928 en la Escuela de Bellas Artes. Por ejemplo, otro de los educadores relevantes de todas esas reformas pedagógicas de comienzo del siglo XX, como fue el doctor belga Ovid de Croly. De Croly habló de los centros de interés, que era movilizar todo un nivel educativo o a toda una escuela en torno a ciertas directrices o ciertos tópicos de fondo que debían cruzar de manera transversal la enseñanza. Uno de los tópicos de la reforma en el arte en la época fue el rescate de lo popular local. Y eso también se condecía con lo que estaba pasando en la arquitectura. Pensemos en las ideas de Ricardo González Cortés, en la revista Arquitectura, Arte y Decorativo. Era algo que también se estaba dando en la región, en países como Argentina. Sin embargo, eso, en el caso de la enseñanza artística, generó mucha resistencia, generó mucho resquemor en sectores más cercanos a la pintura o a una concepción tradicional del arte, que vieron mucho más riesgos y amenazas que oportunidades y desafíos en la reforma de la época.
Estamos conversando con el doctor Eduardo Castillo, licenciado en diseño, magíster también en artes visuales. Vamos a ir a una pausa y ya continuamos. Estamos conversando con el doctor Eduardo Castillo Espinosa sobre su tesis titulada Por el arte o el oficio, fricciones entre la enseñanza artística y la enseñanza técnica de la educación pública chilena entre 1889 y 1928. Una de las cosas que me sugirió los documentos que alcancé a leer para esta conversación, Eduardo, es que este conflicto del que tú te haces cargo en el proceso de desarrollo de nuestra enseñanza, hay algo, y eso es lo que yo quisiera que tú me corrigieras o confirmaras, hay algo que se arrastra como disputa y tensión, tal vez desde el Renacimiento, entre cuando se produce esta separación del artesano y el artista. No sé si tú lo sabes, pero el arquitecto alcanza por primera vez en toda su historia la calificación de intelectual en el Renacimiento. O sea, antes su trabajo, su oficio estaba vinculado y estaba en el marco de las artesanías. Entonces, yo no sé si es correcto decir que esta tensión se viene arrastrando desde entonces, e incluso también adelantándome al término del periodo que tú estudias, vuelve a aparecer en la Bauhaus en Alemania. Cuando se crea la Bauhaus, el acierto que se le atribuye históricamente a Gropius es que combina la enseñanza del artesano con la del artista. Entonces, pareciera que en estos cruces, te estoy cruzando como 500 años entre un lado y otro, pero lo que hay es un tránsito, ¿verdad?, desde el artesano, pasando por el técnico, pasando por el artista y también pasando por el profesional liberal. ¿Qué tanto de eso está presente en los hallazgos de tu investigación?
Sí, yo en la primera parte de mi investigación justamente hice una revisión de muchos de los antecedentes históricos que tú señalas, desde el esquema más remoto de las artes mecánicas, o anteriormente incluso artes vulgares versus las artes liberales, y cómo justamente el Renacimiento es un periodo donde artes otrora mecánicas, como la pintura y también la arquitectura, más bien se pasan a la vereda de las artes liberales, justamente por su vinculación al mundo del poder. Yo creo que los artistas se vuelven, de alguna manera, y los arquitectos, tomadores de decisiones importantes en ese periodo histórico. Creo que, de alguna forma, eso incide en que pasen de algún modo a ejercer cierta maestría sobre un entorno de aprendices, ya no en el esquema medieval del trabajo mancomunado, sino más bien en un esquema más jerárquico, ¿ya? Y si eso lo extrapolamos a lo que tú señalas respecto a la Bauhaus, creo que justamente el mérito de Gropius fue llevar una escuela de bellas artes más allá de lo que tradicionalmente eran las escuelas de bellas artes. Y en eso creo que justamente el incorporar esta dimensión técnica es lo que permite aquello. Se ha dicho en algunos textos, es común oír en la historiografía relativa a esa escuela, que la Bauhaus habría sido de alguna manera un punto medio entre las escuelas de bellas artes y las escuelas de arte y oficios. No estoy tan seguro de aquello, porque creo que las escuelas de bellas artes de alguna manera tenían un esquema de producción más cercano al esquema renacentista del taller donde, digamos, los discípulos se supeditaban a la figura del maestro. Ese esquema estuvo muy presente en los orígenes de la enseñanza artística en Chile y hasta bien avanzado el siglo XX. Fue lo que dio pie justamente a la reforma del 28, donde se habló de erradicar la copia servil y este discípulo que solo se dedicaba a imitar al maestro. Y por otro lado, las escuelas de arte y oficios eran escuelas que fueron de alguna manera bastante precursoras de la división del trabajo. Hay algunos autores como Charles Day y también John Panabaker, que son historiadores que se han dedicado justamente a las escuelas de arte y oficios en Francia, en sus orígenes, y que han visto en aquellas escuelas un modelo precursor para lo que más tarde implementó Ford con su modelo productivo de división del trabajo en cadena, etc. Entonces, yo diría que la Bauhaus de alguna manera incorpora este binomio del artista y el artesano en la pedagogía, pero no transita tanto hacia el modelo del arte y oficios en el esquema que mencionaba anteriormente. Era una escuela que ponía mucho énfasis en la creación artística. Es interesante esa pugna que se da entre la búsqueda de la objetividad muy propia del movimiento moderno y la reivindicación de la subjetividad que profesores emblemáticos de la primera etapa como Itten realizan. En ese sentido, la pregunta también viene bien porque hace poco acabo de ver la miniserie que se hizo sobre la Bauhaus, y creo que una de las cosas más logradas que tiene la serie, aparte de reivindicar la figura de las mujeres de la Bauhaus como Dorte Helm, también me parece que es mostrar la presencia de los artesanos en la escuela, que era una presencia que no era fácil. Había mucha resistencia, había distancia, al ser personas que provenían de una tradición más gremial o del mundo del trabajo, el hacer, incluso había un cierto machismo, ciertos espacios de poder que se daban en el entorno de los talleres, y me parece que en el caso de la serie, eso la serie lo explica mucho mejor que varios de los libros que me ha tocado consultar alguna vez. Sí. Y bueno, llevando esa discusión...
Perdona, ¿sí? Otra cosa que creo que está presente en ese conflicto que tú comentas a propósito de la Bauhaus es que los artistas procedentes de la formación de Bellas Artes habían ascendido socialmente. Entonces, en cambio que el artesano se mantenía entre los sectores populares de la sociedad. Y eso también lo quería, yo diría que generaba otro frente de conflicto. No eran solo sus métodos, sino que también estaba presente, como suele ocurrir, esta arrogancia, esta pedantería, en el que se cree superior, el que se tiene a sí mismo como con mayor poder. Y eso yo creo que también friccionaba en ese entonces las relaciones de la enseñanza en la Bauhaus. Y entonces,
sí,
volviendo al terreno local y propiamente de tu tesis, estos conflictos y estas fricciones también estuvieron presentes en nuestro medio local. ¿Hay algo de eso?
Sí. Sí, sí, lo estuvieron, absolutamente. Y lo estuvieron porque pensemos que Chile, al ser un país donde, a diferencia de Alemania, pese al prestigio social y a esa cierta jerarquía que se da producto de la validación de actividades como el arte y la arquitectura también en torno a la Bauhaus, a diferencia de la artesanía, la manualidad o el oficio manual o el trabajo práctico, técnico, tiene una valoración en Alemania o ha tenido una valoración histórica que es muy distinta a la que tiene en nuestro país. Genealógicamente, desde el periodo colonial, Chile vive un desmedro del trabajo manual, que es visto como algo propio de la población sometida con la conquista, luego por parte de ciertos gremios de artesanos que son bastante resistidos y cuestionados. España, en todo su reino, realiza una serie de acciones destinadas a poner a raya a los gremios. Se realizó mucho de eso en la época de Carlos III. Y, por otro lado, también en Chile, hay que decirlo, el trabajo manual gozaba, desafortunadamente, vivía un menosprecio en relación al trabajo de cuello y corbata, de escritorio, al trabajo que era entendido como más propio de un caballero. En ese sentido, recuerdo un proyecto anterior de la Escuela de Arte y Oficio, haber revisado algunas de las cartas, los informes ministeriales o al ministerio de uno de los directores, que estaba muy enojado porque había un egresado a quien se le había conseguido un puesto en ferrocarriles. Y literalmente, entre este informe donde se relataba o se daba cuenta de las faltas, de los incumplimientos de este egresado, decía que se ha dedicado a gastar lo que ha ganado hasta ahora en trajes y a hacer vida social, y dice que es indigno para él mancharse con aceite las manos porque él no está dispuesto a eso. O sea, este joven egresado, que gracias a la EAO se había formado y había accedido a un puesto de trabajo, prontamente reniega de aquello porque seguramente con la movilidad social que la escuela le permitió, empezó a ver como algo, o en su entorno tal vez era visto como algo indigno o algo poco respetable el trabajo manual. Era algo que estaba muy arraigado en la sociedad chilena, todavía lo está, yo creo. También, si reviso mis fuentes mentalmente en un barrido fugaz, una de las palabras más reiteradas a lo largo de la investigación fue empleomanía. ¿Y qué era la empleomanía? Era justamente el buscar prontamente una oportunidad de trabajo, ojalá de poco esfuerzo, ojalá en un trabajo más de oficina, más, se podría decir, de papeleo, no tanto de trabajo manual. Era visto como algo más seguro, más estable, más tranquilo, menos criticado socialmente, etc. Y eso, a su vez, yo creo que algo de esa empleomanía se condice con el diletantismo que fue muy fuerte también en el medio artístico. Una vez que el medio artístico se valora, que los artistas dejan de ser, por lo menos en Chile, desconocidos, empiezan a obtener un cierto rédito, empiezan a ascender en cuanto al prestigio social, también los esfuerzos, las batallas de antaño dan paso a un cierto diletantismo, a esta cultura de los salones, etcétera, etcétera, que tenía también que ver con no solo hacer, no solo producir obras, sino también con ver y ser visto, etcétera. Y en ese sentido, yo diría que el diletantismo, que fue muy fuerte en la pintura, contrasta con el resabio de las artes mecánicas y el hacer en la escultura, donde los escultores todavía continuaban siendo un resabio de aquel esquema antiguo del artista que trabaja con las manos, que trabaja en un entorno por lo general más cercano al de una maestranza o de un taller, etc. Mientras que la pintura, en cierto momento, sobre todo ya avanzando el siglo XX, se vuelve muy teórica, muy poco del hacer y mucho del decir, de una actitud más introspectiva, pero también y que se va sobrecargando de un cierto diletantismo.
Sí. Ahora bien, lo que está detrás, como de trasfondo, en esta polémica es, no sé si el término adecuado sea el conflicto, pero una especie de disputa que va surgiendo junto con el desarrollo del país entre creación y producción. Entonces, es interesante porque en algún momento se está, la creación y la producción eran una unidad. Efectivamente, pensemos nuevamente en los artesanos. En el artesano está unido la actitud, la posición intelectual y manual del artista. Y se funde justamente con la producción, con el desarrollo, yo diría, de la industria y del sentido productivo de la sociedad en general, aparece la máquina como rompiendo esa unidad. Y ahí, al aparecer la máquina, aparece el técnico. Entonces, el técnico es el que se hace cargo de la máquina y va a mediar entre el artista, que en el caso de las profesiones como la tuya y la mía, diseñador y arquitecto, va a quedarse ahí, en ese lado, el artista junto con el diseñador y el arquitecto, el técnico al centro y finalmente, propiamente, el que trabaja con las manos, artesano en un caso y obrero, albañil en otro.
Sí, a propósito de lo que señalas, el título de la tesis es justamente un guiño al eslogan, o sea, a la frase del escudo nacional, que es una frase del ibañismo, por la razón o la fuerza, que tiene que ver justamente con las batallas, con los esfuerzos que en el campo artístico o en el campo más técnico habían liberado artistas, ingenieros, técnicos. Los artistas, por su lado, habían luchado por la autonomía de sus espacios, por un cierto reconocimiento social o una valoración de lo que ellos consideraban que estaba muy lejos de ser estimado entre la aristocracia de las profesiones. Así lo decía Pedro Lira en la segunda mitad del siglo XIX. Y por otro lado, los técnicos también lucharon bastante por su reconocimiento social. Sentían un fuerte menosprecio de los ingenieros civiles de la Universidad de Chile y más tarde de la Universidad Católica, no les gustaba ser considerados los prácticos, pero a su vez justamente había un orgullo gremial muy fuerte de que eran un contingente que finalmente era el que contribuía con su acción, con su actuar en la industria a movilizar al país. Sin embargo, yo creo que en esta discusión, que es cierto lo que tú señalas, pero también hay que ponderar que Chile no completó esa fase industrializadora por ser un país una postura más bien excéntrica respecto a los grandes centros industriales. No digo que todo haya sido cuestionable o no digno de reconocer, pero también si pensamos que esta época del desarrollo hacia adentro, que ha sido dada en llamar como una época, o tal vez la época más industrial de Chile, fue una época de mucha transferencia tecnológica, de importación de maquinaria, de empresas que eran filiales de empresas internacionales, donde pienso que de todos modos puede haber habido innovación y aporte local sin duda. Pero ese aporte o innovación no fue buscado de manera sistemática, cosa que recién yo creo que estamos tratando de hacer ahora. Y en ese sentido, pienso que justamente se da en este proceso de industrialización que vive el país en el siglo XX una valoración, como tú dices, del técnico, que también asciende en un cierto prestigio social, pasa a ser como un actor importante o un actor visible dentro de esta clase media que se va acomodando, que va accediendo a mayor calidad de vida, etc. Y sin embargo, los artesanos van quedando como una figura un poco en fuga. La artesanía fue desestimada en los comienzos de ese proceso industrializador porque se pensaba que justamente la técnica y no la artesanía era el camino para que el país accediera a un mejor estándar de vida. Estoy hablando en los términos del punto 4, la época del presidente Truman, la posguerra, cuando Chile, digamos, habiéndose alineado con Estados Unidos, sintoniza con mucha de esa idea en distintas industrias. No sé, hablo de General Insa con el tema de la industria de los neumáticos, hablo también, no sé, de lo que pasó con la electrificación del país, etc. Pero sin embargo, hacia allá, la época que marca, no sé, el paso de los 60 a los 70, quedó evidenciado que ese modelo no había sido suficiente para el progreso del país y que muchos desafíos estaban inconclusos. Fue en ese entonces que la artesanía, otrora desestimada, pasó a ser vista como una alternativa. Y no por nada, Cercotec, que hoy día es una institución tan cercana a ámbitos que podríamos reconocer como más propios de la artesanía o el desarrollo local, se interesa hacia ese periodo por la artesanía, siendo que en la primera época de Cercotec, que era el SCTI, Servicio de Cooperación Técnico Industrial, más bien la divisa era el management, la gestión empresarial, la artesanía no estaba en el discurso, no estaba en la discusión, no era tema. Lo empieza a hacer cuando justamente el modelo de desarrollo hacia adentro empieza a ser insuficiente y empieza a evidenciar sus fisuras. Y luego ya nos adentramos en el paso a los 70, donde, en mi opinión, lo que vive la Unidad Popular es tratar de hacer en 3 años lo que no se había hecho en 3 décadas.
Eduardo, se nos ha ido el tiempo, ha sido una conversación muy continua en donde nos ha hecho un paseo por toda tu tesis, me parece, por lo menos en sus aspectos más importantes. Solo me queda agradecerte y hacer una pregunta: ¿cuándo esta tesis se va a transformar en libro? Porque creo que habrá muchos interesados, yo me incluyo entre ellos, por conocer el texto completo. ¿Qué noticia nos puede dar de ese?
Sí, mira, a diferencia de esfuerzos anteriores, yo creo que esta vez mi meta es distinta y quisiera poder desagregar este trabajo en distintos artículos, capítulos de libro, porque me di cuenta de que por mucho tiempo haya trabajado en el esquema de o libros o artículos, y tal vez me haya restado por esfuerzos personales o por lo que he hecho en los últimos años de entornos de discusión que son valiosos, como el de las publicaciones donde uno colabora con un capítulo, algo de eso estoy haciendo ahora. Y en ese sentido creo que sería más positivo para mí poder desagregar los temas más importantes en artículos que pueda circular, que puedan circular a nivel nacional o internacional, ¿por qué no? Porque justamente hay temas de la tesis que se cruzan de manera más fuerte con la discusión pedagógica internacional, sobre todo el de la enseñanza manual. Yo diría que ahí Chile estuvo vinculado directamente a un circuito pedagógico internacional que pasó por países como Suecia, también Estados Unidos en parte, y muchas de esas ideas circularon con fuerza en nuestro país en la época, también con una mirada, una pasada de mano más local que intentó asimilar esas reformas pedagógicas, esas nuevas ideas y darle un sello propio en nuestro medio. Como dije antes, creo que ese esfuerzo es más un esfuerzo a nivel del paper o de textos tal vez no tan extensos, pero donde poner en circulación estos distintos frentes de la investigación. Dicho de otra forma, tal vez esperaría menos hacer un libro que poder desagregar esto en tal vez artículos, un libro, un capítulo, poder también separar un poco los temas dentro de la tesis, que son varios.
Muy bien. Oye, nuevamente, Eduardo, muy agradecido de tu disposición para haber aceptado esta invitación y habernos traído una parte del conocimiento que contiene tu tesis doctoral. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.